La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco extiende por 2 meses más la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares. El gobernador Pablo Lemus asegura que no hay riesgos para la salud por el agua turbia que se distribuye en los hogares de los tapatíos.
Coprisjal le entregó las muestras ayer a Cofepris, que no hay, digamos, un problema que pudiera poner en riesgo a la ciudad.
Anuncian inversión de 200 millones de pesos en equipo táctico de seguridad en la entidad. Diputados del Congreso de Jalisco se van de vacaciones y dejan tirada la sesión de puntos constitucionales que analizaría las sanciones para deudores alimentarios y endurecimiento de penas en abuso de menores. El Ayuntamiento de Tlajomulco sigue de cabeza. Cumple 9 días con el sistema caído con pocas actividades. Autoridades ambientales declaran el bosque del Centinela y las cañadas de San Isidro en Zapopan como parques ecológicos. La peregrinación de la Basílica de Talpa registra una afluencia de cerca de 1.3 millones de fieles este año. Se realiza en marzo y abril. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarle este viernes 27 de marzo. Ya se está acabando el mes, ya solamente le quedan un par de días y pues bueno, viene abril, ahora ya inician también las vacaciones de Semana Santa y Pascua. El día de hoy hubo consejo técnico en las escuelas de educación básica, no hubo clases, o sea que las vacaciones iniciaron hoy para muchos niños y para muchos adultos también, padres de familia, bueno, que también se toman estos días. La ciudad se sintió más tranquila el día de hoy porque no hubo mucho tráfico debido a este viernes de consejo técnico en la educación básica de Jalisco, y también algunas universidades, no crea, tampoco tuvieron clases por lo menos esta tarde, y pues bueno, iniciaron ya las vacaciones, ya se siente el ambiente, y adivina cuántos grados estamos, 29 grados centígrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy se espera una máxima de 31, calorcito a todo lo que da, y una mínima de 13 grados se registró esta mañana en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy a las 7:77 PM será el atardecer, se va a meter el sol más o menos a esa hora, a las 7:07 PM, y bueno, habrá un poquito de nublado, nos dicen aquí a las 8:09 de la noche. ¿Qué tal va usted con su día? ¿Llovió? ¿Ha llovido algunos días? ¿Hace calor? ¿Está lloviendo? Hay mucha gripe de repente entre familiares, entre conocidos, debido a estos cambios de temperatura. ¿Nos permite hacer una pausa comercial? Les recuerdo los teléfonos en cabina, 33 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el WhatsApp 33 11 55 19 62. En los controles está Osvaldo Estrada, siempre, como siempre, muchas gracias. En los teléfonos, Berenice Flores atendiendo sus llamadas. Si usted tiene alguna duda, alguna crítica, alguna opinión que nos quiera hacer llegar, adelante, está el teléfono disponible y también el WhatsApp. Vámonos a una pausa comercial, si nos permite, regresamos para entrar en materia. Regresamos a Metrópoli al Día y le informo que la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco extendió por 2 meses la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares, por lo que como nueva fecha límite puso el 29 de mayo de 2026. 29 de mayo de 2026. El beneficio aplica únicamente para propietarios que pagaron el refrendo 2025 en tiempo y forma. El trámite podrá realizarse sin cita en cualquiera de las recaudadoras del estado en horario habitual. Autoridades señalaron que la ampliación busca evitar saturación en oficinas y facilitar la atención. Advirtieron que tras el nuevo plazo, el canje tendrá un costo aproximado de 4,000 pesos y podría implicar sanciones si no se cumple con la obligación. Si usted no pagó en tiempo y forma, le va a costar 4,000. Así que si ya se fue de vacaciones, piénselo bien, haga cuentas y vea que cómo lo va a pagar o cómo está en cuanto al cumplimiento de esta medida. Que recuerde, ya van a empezar después, ya empiezan los operativos para sancionar a los automovilistas que no hayan cumplido. Y bien, estamos en la línea telefónica, tenemos a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Él estuvo con nuestro gobernador Pablo Lemus. El gobernador habló hoy acerca de algo importante, habló del agua, este tema que ha sido tan polémico, este tema que ya tiene muchas semanas álgido y que pues llama la atención o preocupa a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. El agua turbia, dice el gobernador, no representa un problema para la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Y también habló Edgar Flores, el gobernador Pablo Lemus, acerca de proyectos hídricos que están ahí en la mesa y que falta ejecutarlos. Te escuchamos, compañero. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Qué gusto, niño. Claudia, muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, después de que se hiciera la sustitución de Juárez Trueba por Ismael Jauregui al frente del CIAPA, pues en realidad es la primera ocasión que el gobernador del estado, Pablo Lemus, se tiene diálogo con los medios de comunicación, y evidentemente había muchas preguntas sobre la mesa que había que hacer el mandatario estatal. Y bueno, pues una de ellas es si tenía conocimiento, si tenía ya pues los resultados, si haber informado qué pasó con estas pruebas que hizo la Coprisjal en diferentes colonias del agua turbia, porque a inicio de semana el titular de la Coprisjal señalaba que se estaba haciendo pues un levantamiento de diferentes muestreos para saber si en las colonias que tenían más reportes por el agua turbia y el agua maloliente, pues encontraban algún elemento que pudiera pues ser de riesgo para la salud de la población. Se hicieron diferentes cultivos, pruebas también físico-químicas, así como bacteriológicas, seguro que refirió la Coprisjal, y al parecer todo concluyó ayer, porque hoy el gobernador del estado dijo que estos resultados fueron entregados ayer a la COFEPRIS, y aunque no detalló mucho al respecto de qué sí encontraron, porque seguro estoy que algo encontraron en el agua, haga daño o no, bueno, pues esto no se revela. Lo que sí confirmó el gobernador es que no hay riesgo para la población, aun cuando el agua llega pestilente y aun cuando el agua llega pues con ese color amarillento y terror. Escuchemos entonces al gobernador, lo confirma así.
Coprisjal entregó las muestras ayer a COFEPRIS, que no hay, digamos, un problema que pudiera poner en riesgo a la ciudad.
Bueno, ya lo escuchó usted, estaremos pendientes de que la Coprisjal pueda compartir qué fue lo que sí encontró en esta agua, con los sedimentos y con todas las denuncias a través de redes sociales, y que han compartido incluso nuestro auditorio en otro sistema de cómo le sigue saliendo el agua. Algo habrá, pero bueno, pues finalmente la autoridad sanitaria de Jalisco dice que no hay riesgo para la población. Pero el tema del agua fue hoy, Claudia, pues el punto sobre la mesa. Y en este tópico hay que recordar que inicio de semana el propio gobierno de Jalisco anunció que a través de la Comisión Estatal del Agua emitiría o erogaría una cantidad de 1,000 millones de pesos extras para proyectos del CIAPA, y que esos pudieran coadyuvar a que mejore el agua de la zona metropolitana de Guadalajara. No se sabía todavía hasta hoy en la mañana cómo se iban a emplear, a qué se iban a destinar, y hoy el gobernador confirma, bueno, pues que esta cantidad extraordinaria de los 1,000 millones de pesos de inicio van a destinarse para la construcción de lo que él denominó como un bypass, que es un ducto alterno que va a construirse a la altura del poblado de Atequiza para evitar que el agua que va camino a la zona metropolitana pase por los puntos más contaminados. Si te parece, escuchemos lo que explica al respecto Pablo León Navarro.
Inversiones de carácter urgente que nos permitan ir mejorando la calidad del agua. Entre ellas es una especie de bypass en la zona de Atequiza, es decir, un nuevo ducto que nos permita que el agua no pase por las zonas más contaminadas, y esto nos ayude a poder mejorar la calidad del agua.
Bueno, ahí lo escuchó usted, es una alternativa, pero ojo, porque no es un remedio total, no es una solución definitiva, sino una solución que coadyuvaría que mejore el agua que nos está llegando en la zona metropolitana de Guadalajara. Y este es un punto importante, Claudia, porque pues este proyecto estaría lista su construcción y estaría habilitado en los próximos 4 meses, que creo que de todo lo que ha anunciado el CIAPA, pues es el proyecto tangible, por lo menos, que pues sería más a corto plazo. Una inversión para este bypass, como dice el gobernador, de 850 millones de pesos. Entonces, bueno, todavía le quedarán 150 millones de sobra para ejecutarlos en algunos otros sitios. Finalmente, Pablo Lemus admitió que Juárez Trueba pues fue retirado de su cargo, fue sustituido, sí, además de los problemas técnicos o razones técnicas por omisiones. El propio gobernador reconoció que Juárez Trueba no hizo y no ejecutó o no tomó decisiones a tiempo con carácter de urgente, y defendió el perfil de Ismael Jáuregui, porque dijo se necesita en el CIAPA alguien con un perfil ejecutivo que pueda liderar las obras que están pendientes o que requiere el CIAPA para que esto derive en una mejor agua en la ciudad. Y hablando de proyectos a largo plazo, por supuesto que estuvo sobre la mesa estos dos planteamientos que ya se habían hecho y ya lo había anunciado así desde que vino hace 22 días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con la construcción del acueducto Guadalajara-Chapala, así como también la ampliación de la planta potabilizadora número 1 ubicada en la Perla Tapatía. Proyectos para los que se necesita algo así como 15 mil millones de pesos, y el desglose nos lo presenta Pablo Lemus.
Para poder construir un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara requerimos una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos. Y otra gran inversión que necesitamos hacer para mejorar la calidad del agua es la ampliación de la planta potabilizadora número 1. Esta requiere una inversión de alrededor de 4.800 millones de pesos. Es decir, si cerramos cifras, son alrededor de 15 mil millones de pesos.
Bueno, pues la cifra no es menor, y también detalló al respecto, se le cuestionó si para poder alcanzar o juntar, digámoslo así, esos 15 mil millones de pesos, pues se tenía contemplado contratar deuda. Esto lo descartó rotundamente Pablo Lemus Navarro. Dijo que pasando la semana de Pascua va a tener una tercera reunión, luego de haber tenido 2 previas con el titular de la CONAGUA por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para presentarle los escenarios posibles financieros para poder llegar a los 15 mil millones de pesos. De inicio no confirma pues cuál sería la ruta a seguir, pero dijo que sí, sobre la mesa está, por ejemplo, una asociación público-privada, además de obtener recursos federales a través del FONADIN. Entonces, no considera que haya necesidad de que endeude a Jalisco para conseguir estos 15 mil millones de pesos y armar ambos proyectos, que, pues, en teoría, eso sí tendría que ser una solución definitiva, por lo menos en lo técnico, para que el agua llegue como todos la merecemos. Y bueno, pues será después de esta reunión para ver si aprueba o no la CONAGUA estos proyectos financieros, estos escenarios. De inicio, ya le decía yo, es una asociación público-privada, además de tener recursos del propio FONADIN. Y la gran pregunta, Claudia, ¿para cuándo entonces el agua limpia? Pues yo no me atrevería a dar una fecha, como tampoco se atreven las autoridades. Lo cierto es que esta construcción del bypass, junto con lo que se anunció a inicios de semana, que es la limpieza de los tanques, así como también de los sistemas de distribución, que incluso van a utilizar un método, dice la autoridad, muy novedoso, con buzos, y que van a afectar lo menos posible el suministro y la potencia en los hogares, pues tendría, con estas dos cosas, tendríamos que ya por lo menos estar viendo una mejor agua. Si no al 100%, sí tenemos que ver una mejoría. Por cierto, que Pablo nos dijo, limpien sus tinacos, porque si el agua sale más limpia, no van a saber, porque el sedimento de todo lo que dejó esta crisis del agua sucia en las últimas semanas, seguramente dejó pues mucho cochinero ahí en los tinacos, que va a seguir contaminando las tuberías hasta llegar a las llaves de su hogar. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar. Pues nos dice Pablo Lemus como si no supiéramos o como si no hiciéramos nada. Yo, por ejemplo, tengo un filtro, yo creo que mucha gente en el tinaco. para evitar que llegue agua sucia, y esa agua tan sucia lo bota, lo llena, tú lo sabes, Edgar. Entonces, sí, claro. Hay varios filtros, y es lo que está pasando también, que el agua llega tan sucia, tan llena de sedimentos, con tierrita, con arena, y también bota todo, excusados, los filtros. Es una problemática de veras para muchos hogares. Entonces, bueno, está dando esta recomendación, vamos a ver qué pasa. Sigue llegando sucia el agua a los hogares. Lo que pasa es que este problema fue creciendo, al principio sí era unas pocas colonias, y ha ido creciendo, y bueno, todo el mundo nos preguntamos, si viene la época de estiaje, que es la más pesada para el CIAPA, en cuanto al agua que llega a los hogares, ¿qué va a pasar? Pues bueno, cuando en esta época de estiaje, que de repente la cortan por trabajos, por lo que sea, Edgar, y otra vez la vuelven a sacar, y bueno, ya está la problemática encima antes de todo esto, ¿no?
Sí, claro. Y mira, Claudia, esto del, seguramente tú lo recordarás, ¿no? Cuando Enrique Alfaro, el entonces gobernador en 2020, decía lo mismo de los tinacos, y la verdad es que eso no tenía nada que ver. Yo le recomiendo a nuestro auditorio, ¿quiere saber si el agua está mejor? Cheque la del agua directa de la llave. Normalmente tiene usted una toma directa del CIAPA, de la que llega a la calle, y esa después entonces entra a su tinaco, pero ahí es la prueba clave, ahí es donde todo el mundo se da cuenta que el agua sigue llegando sucia.
Sí, efectivamente, de ahí sube al tinaco, y bueno, ahí si hay contaminantes, se contamina, y si no, usted la checa cómo claro. Está llegando realmente. Sí, efectivamente, Edgar, muchísimas gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Nos escuchamos al ratito, gracias, muy buenas tardes. Y fíjese usted, hablando de afluentes, hablando de agua, pues el nivel de contaminación del río Santiago es tan alto que lo que corre es veneno. Esto lo consideró Carlos Álvarez Moya, director del Instituto de Biología y Genética Molecular del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Esos especialistas de la UDG dicen que aguas con el río Santiago porque sigue mal, sigue con altos contaminantes, y el río Santiago pues es un afluente que llena o que también se sirve la zona metropolitana también para hacerse llegar agua. Escuchamos al especialista Carlos Álvarez Moya.
Veneno. Prácticamente, ¿no? La verdad es que va muy contaminada esa agua, no la podríamos tomar. Alguien dijo una vez que se echaba un buche de agua ahí, pero pues la verdad es que eso es sumamente riesgoso, porque primero habría efectos tóxicos inmediatos, ¿no? Envenenamiento, algo así, o cuando menos una enfermedad gástrica bien determinada, pero realmente hay ciertas secciones de nuestro río Santiago que prácticamente están casi muertas.
Bien, Álvarez Moya reitera que los resultados de un estudio en 150 personas confirman que la exposición permanente a los contaminantes del río Santiago dañan la salud, no solo con enfermedades como el cáncer y daño renal, sino incluso con afectaciones al ADN de las personas. Ese es un estudio, lo reitero, que están haciendo especialistas de la Universidad de Guadalajara. Y bien, vamos a cambiar la página, dejamos a un lado el agua que no nos ha tenido muy contentos en las últimas semanas, y nos vamos ahora a Tlajomulco, porque Tlajomulco, el municipio, el ayuntamiento de Tlajomulco está de cabeza. Tiene 9 días con su sistema informático caído. Completamente. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Lo han querido restaurar? Hay algunas funciones que sí hay, otras que no hay. ¿Qué está pasando con Tlajomulco? Tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Gustavo, te saludo.
Hola, muy bonita tarde, Claudia, Manuela Pérez, con el gusto de estar contigo, sí, informar lo que está ocurriendo prácticamente ya desde hace unos días. Es una crisis que se mantiene en el ayuntamiento y en el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, que bien señalas, pues tiene de cabeza tanto al órgano municipal como a los ciudadanos. Todo indica, hoy tuvimos ya afortunadamente una comunicación directa con el gobierno municipal, quienes nos detallan pues qué está pasando, porque efectivamente incluso pues tenemos ya personas muy cercanas, incluso radioescuchas, que nos dieron a conocer que ya son 9 días y contando con el tema de las fallas en el sistema del centro administrativo de Tlajomulco, el famoso CAC. ¿Qué está pasando? Pues todo comenzó el pasado 19 de marzo, cuando comenzaron los reportes por las fallas en este sistema y todas las plataformas de Tlajomulco. Cientos de quejas, denuncias en redes sociales, porque los ciudadanos no podían hacer sus pagos, sus contribuciones, sus obligaciones. Insisto, tuvimos afortunadamente comunicación con el gobierno municipal, pues para tener aunque sea un norte, qué estaba pasando y qué se iba a hacer. Hoy tuvimos conocimiento, pues, que fue una falla en el suministro eléctrico, lo que en primera instancia habría provocado esta falla parcial, hay que decirlo que es parcial, en los servicios que provee el Centro Administrativo Tlajomulco. ¿Por qué? Porque según el conocimiento que tenemos y la información que se nos dio, es que hay áreas que sí están trabajando con normalidad. ¿Cuáles son? Porque es importante, Claudia. ¿Qué trámites sí podemos acudir y qué trámites sí están activos? Registro civil, cartas de residencia, servicios médicos, dictámenes de protección civil, cobros de tianguis, convocatorias y licitaciones, multas de movilidad, son los servicios que sí se están dando actualmente en el CAT de Tlajomulco. Sin embargo, también es importante saber qué no está funcionando, cuáles son los servicios que no están. Al menos sabemos que hay una intermitencia y no están trabajando, que son las licencias de giro y construcción, cobros por agua potable. Tlajomulco no está recibiendo cobros por agua potable, tampoco multas de inspección y vigilancia, y tampoco los cobros por mercado o permisos, catastro, pagos y trámites, y lamentablemente me parece que aquí está, digamos, lo más urgente, que es los pagos en línea. Hay que recordar que la plataforma de Tlajomulco de Zúñiga es muy utilizada. Muchísimos ciudadanos han encontrado en la plataforma del CAT pues una forma de evitar la vuelta hasta las oficinas, de ir a la recaudadora y hacer filas, de tener una mejor atención, muchísimo más rápida, y en línea pues te facilita la vida. Sin embargo, pues sabemos que esta falla en los servicios de Tlajomulco pues vino a darle a toda en la torre a la plataforma digital, que según entiendo, y tuve comunicación con la oficina de comunicación social, pues ya lo están atendiendo. Sin embargo, hay que decirlo fuerte y claro, Clau, pues ya son 9 días de esta falla, aunque sí hay algunos servicios que están vigentes y se están dando, y los ciudadanos sí están siendo atendidos, pues hay algunos muy importantes que pues no funciona el sistema y el ayuntamiento de Tlajomulco. Claudia.
Sí, así es, y dicen que le dicen al ciudadano que le dan un papelito con un número de teléfono y le dicen que le marquen para avisarle cuándo va a regresar el sistema. Pues ya todo el mundo se va de vacaciones, Gustavo, y ya cuando regresen, pues van a marcar a ese teléfono que le está dando el ayuntamiento de Tlajomulco para que les digan cuándo pagar. Ya dijiste tú, no sé si lo comentaste, que va a haber una prórroga en el pago en el mes de abril, debido también a estas fallas que tiene el ayuntamiento. Estamos hablando de todos los fraccionamientos que están a lo largo de López Mateos, en la mayoría. Estamos hablando de naves industriales. Estamos hablando de muchas cosas que son importantes y que, bueno, Tlajomulco no está respondiendo y que tiene ya más de una semana ya con esta problemática.
Sí, lo señalas muy bien, Clau. Fíjate que durante el mes de abril se nos dio la información que se va a hacer esta prórroga del 5% de descuento para el pago del predial y el pago del agua potable. Es decir, a sabiendas o de alguna manera haciendo conciencia de que están teniendo estas fallas intermitentes en el servicio de la plataforma, pues de alguna manera el ayuntamiento va a sostener ese beneficio para los ciudadanos que lo han estado buscando. Hay que decirlo que muchos de los que todavía están asistiendo en estos últimos días de marzo es porque están buscando ahorrarse ese poquito, aunque sea un pesito o dos, pues sabemos que siempre es de ayuda ahorrarse algo y no golpear directamente al bolsillo de las familias o de los negocios con el tema de las obligaciones. Y qué mejor que los ayuntamientos de alguna manera pues tienen estos descuentos a principios de año para los cumplidores, porque pues finalmente el ayuntamiento es el organizador de ese dinero, es el administrador de ese dinero público, y conviene al propio ayuntamiento tener dinero para poder aplicar obra pública, rehabilitaciones, alumbrado, seguridad, pero pues a sabiendas de que está fallando, pues Tlajomulco está tomando la medida de patear un poquito el bote, tener en abril el 5% de descuento en agua y predial, mientras, y tú lo estás informando, pues se le da un papelito al ciudadano y deme chance, pues ya le avisaremos cuando lo arreglamos, ¿no?
Sí, así es, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a ver en qué termina esto y cuándo se arregla esta situación allá en Tlajomulco.
Claro, estaremos pendientes. En cuanto sepamos que el sistema ha vuelto, lo daremos a conocer aquí en Radio Metrópoli.
Perfecto, gracias. Vamos a una pausa comercial. Te agradezco mucho, Gustavo. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Son las 6:32 p.m. Vamos al mundo al instante. Hoy hubo actividad, regresamos a Metrópoli al Día y le comento que hoy hubo actividad en el Congreso de Jalisco, buena y mala, pues por ejemplo la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó la declaratoria del Bosque del Centinela y las Cañadas de San Isidro como área natural protegida bajo la categoría de Parque Ecológico Municipal en Zapopan. Este dictamen garantiza la protección de más de 254 hectáreas con el objetivo de frenar la expansión urbana y preservar los servicios ambientales que brinda la zona, o sea, para proteger esas áreas naturales de este crecimiento de la mancha urbana, principalmente en la zona de Zapopan, porque es la que tiene también el mayor crecimiento hacia todo ese lugar norponiente del municipio de Zapopan. Y también los diputados que dice que se fueron de vacaciones, tenían una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco y no se pudo llevar a cabo por falta de quórum. Los diputados dijeron, nos vamos de vacaciones, no vamos a la sesión, pero era importante esa sesión de esta comisión porque se tocaban temas importantes. Platícanos, Mark Hernández, compañero, ¿por qué era importante y qué pasó? ¿Por qué no llegaron los diputados?
¿Qué tal, señor Manuela? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia, y bien los dices, ¿no? Hubo una sesión, en teoría son importantes las sesiones más, en viernes no suele haber actividades, pero el día de hoy, de forma extraña, un tanto extraña, pues sí hubo pues algunas actividades. Entre ellas esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual pues involucraba aprobar o desechar en su caso algunas iniciativas que han sido turnadas a esta comisión, la cual pues es encabezada por la diputada de Morena, Norma López, especialista justamente en el tema del derecho. En específico, pues se argumentó que no acudieron por cuestiones ajenas justamente en el caso de algunos legisladores, pero pues al menos la diputada Norma López sí acudió junto con los diputados, por ejemplo, Miguel de la Rosa y Alejandro Puerto. Por lo tanto, pues se desató la molestia de la legisladora, quien señala esto que ya les comentaba, que retrasa reformas relevantes, incluso que tienen que ver con sanciones a deudores o deudoras alimenticias, restricciones y endurecimiento más bien sobre temas de penas de abuso a menores, entre otros puntos. Pero si te parece, Manuel, escuchemos parte de lo que dijo la diputada Norma López sobre este tema.
Este mensaje es para mis compañeros políticos. A mí no me hicieron nada. Se lo hacen a Jalisco, se lo hacen a la justicia, se lo hacen a todas esas niñas, niños y adolescentes que se someten a cirugías y pueden morir, porque sabemos que han muerto algunos por ello. Con esto siguen dejando en el vacío la protección de personas con alguna discapacidad para que se les pueda dar una pensión.
Allí está lo que dijo la diputada presidenta de esta Comisión de Puntos Constitucionales, Norma López, bastante crítica con esto mencionado, incluso señalando que la inasistencia podría estar, como ya les comentaba, relacionada con inconformidades por las propuestas de rechazo a algunas iniciativas, justo y por lo pronto, pues al menos que ella ha justificado que se desechen, que se retiren básicamente de las sesiones de las comisiones para que pues ya no se puedan votar, argumentando sobre todo temas de viabilidad jurídica de cada propuesta, porque insisto, y ella lo ha mencionado en más de alguna ocasión, incluso en el pleno del Congreso, la legisladora pues es especialista en el tema de derecho, ¿no? Y suele ya entrar en polémica con algunos diputados incluso respecto pues a estas situaciones, que ella prefiere pues tratar, digamos, de armar de la mejor forma las iniciativas, incluso pues generando conflictos con compañeros de sus propias, o en teoría aliados de Morena, ¿no? Así que pues es algo complicado, ¿no? Y esto, como ya bien decías también, parte de lo que comentabas al principio, se da cuando el Congreso local pues inicia un periodo de asueto, porque recordemos, la Semana Santa y la Semana de Pascua pues es de vacaciones para los legisladores, se van y no hay actividades legislativas en el Congreso de Jalisco, por lo tanto pues tendrán dos periodos de descanso, algunos de ellos pues sí tomarán sus vacaciones, otros pues seguirán haciendo actividades en sus distritos o incluso algunas pues que tienen que ver con otro tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo pues acercando algunos, quizá algunos servicios a la ciudadanía. Así que pues, al menos ya se adelantaron las vacaciones, por así decirlo, para algunos legisladores. Es mi reporte, Claudia Manuela.
¿Cuándo regresan? ¿Justo cuando se termina la semana de Pascua o cuándo regresan ellos, Mark?
Sí, justamente. Ellos regresan hasta el día 13 de abril. 13 de abril es cuando los legisladores, en teoría, deberían de retomar las actividades en el Congreso de Jalisco.
Perfecto. Bien, vamos a ver qué pasa. Entonces dejan pendientes y se adelantaron las vacaciones. ¿Qué tal para cobrar el cheque? Muy buenos, pero ¿qué tal para terminar bien este ciclo en cuanto a este ciclo de sesión de comisiones, verdad?
Una situación incluso, Clara Manuela, que dejan pendiente es el tema de las leyes secundarias en materia de transparencia. Recordemos que debieron de haberse aprobado desde el día 15 de enero y pues ya van para prácticamente más de 2 meses. Y si se llega a la fecha de, pues, prácticamente la semana posterior a las vacaciones, serían ya 3 meses sin contar con estas leyes secundarias de transparencia que son importantes porque son las que, digamos, facultan a todas las dependencias, algunos órganos internos de control para que funjan como garantes de la información y en caso de que algún ciudadano, ciudadana, periodista también soliciten información y les sea negada por algún organismo o dependencia, pues esto los obliga, ¿no? Los obligue a entregarla, por lo cual, pues, a final de cuentas, se deja a la ciudadanía en una situación vulnerable, y más porque, pues, algunos periodistas ya han reclamado, sobre todo, pues, la falta de información concreta por parte de algunas dependencias, sobre todo estatales.
Así es, Mark, entre otros pendientes del Congreso de Jalisco.
Es correcto, también el tema de la reforma judicial, entre otros muchos otros pendientes que, pues, tienen que resolver, y pues ya en algunos casos llevan hasta más de un año sin resolverlo y sin ponerse de acuerdo, ¿no? Así que, pues así la situación en el Congreso local.
Bien, se fueron antes de vacaciones y tienen muchos pendientes los diputados. Gracias, Mark Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos a una pausa comercial, Osvaldo Estrada, ¿sí? Y regresamos de inmediato. Regresamos a Metrópoli al Día con algunas llamadas de usted, algunos mensajes que nos manda al WhatsApp. Dice, licenciada Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, gusto saludarla. Estoy contenta. ¿Se extiende el periodo de verificación? Pregunta. Cuente. Gracias. Carolina Castillo, no. Solamente el gobierno del estado dice que hasta mayo se va el del canje de placas y de verificación no se ha comentado hasta el momento si también se extiende. Dice Jorge Rojas, dice Lemus que el agua del Chiapas no representa un peligro para la salud. También dijo que sobre su cadáver, cito, se ocuparía las villas panamericanas. Dice, bueno, y manda un muñequito que está así como poniéndose el dedo en la boca, así como, ¿qué está pasando? Un emoji. Y dice, señor Jorge Padilla, ¿saben ustedes si el beneficio de ser atendido sin cita en las recaudadoras va a ser nuevamente un premio para los morosos o si también los contribuyentes cumplidos vamos a poder realizar nuestros trámites sin cita? Si no lo saben, se lo podrían preguntar al señor Carlos Arias Madrid, porque ese señor no contesta los correos que le enviamos los ciudadanos, como lo mencionó en su entrevista con ustedes el miércoles pasado. Dice que él decía que sí contestaba, pero no está contestando los correos. Dice el señor, dice, buen día, Víctor, para Víctor, no, Víctor dice, no sé, pues, Víctor no está a esta hora, el señor Víctor dice, soy el señor Gutiérrez, con respecto a lo del canje, de verdad, en las recaudadoras hacen lo que quieren, dice él, y no me explica más qué, porque para, al parecer no hay línea, me está mandando una imagen de que está caído el servicio. ¿Será el sistema? ¿Será en Tlajomulco de lo que estábamos hablando? O no le entiendo muy bien a este mensaje. Y bien, ya está listo nuestro compañero. Perdón, Arturo, te tengo la línea. Arturo García Caudillo está listo en la Ciudad de México y nos va a hablar acerca de que ya hay más de 500 inscritos para aspirantes a consejeros del INE y hoy vence el plazo. Te escuchamos, Arturo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, cerraron hace 49 minutos exactamente los registros para los aspirantes a ocupar una consejería dentro del Instituto Nacional Electoral. Es decir, las tres vacantes que dejaron ayer ya desocupadas, Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, tienen que ser ocupadas lo antes posible, y para eso es que se convocó por parte de la Cámara de Diputados a que los interesados se inscribieran, y hasta ayer había 500, más de 500 ya inscritos, y pues suponemos que la cifra aumentará, dado que hoy a las 6 de la tarde cierra, y como buenos mexicanos seguramente muchos llegaron en el último momento. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Porque se han inscrito más de 500 candidatos y candidatas a ocupar estas tres posiciones. El trabajo del comité evaluador es muy pesado porque tendrán que trabajar en Semana Santa y tendrán que hacer evaluaciones, exámenes, revisar ensayos.
Exactamente, y pues bueno, lo que pasa que hay un calendario de trabajo para esto, como decíamos, hoy se cerraron las inscripciones, comenzaron el lunes pasado, y a partir de mañana comienza el trabajo del comité evaluador, integrado por 5 personajes, de los cuales aún no conocemos todavía el nombre, pero dice Ricardo Monreal que son viejos conocidos de él, algunos de ellos. Entonces, este comité va a estar trabajando hasta el 17 de abril, revisando los currículums, toda la información que le entregan los aspirantes, y para luego entregar una lista a la comisión revisora, y esta comisión ya de diputados la convertirá en un dictamen y presentará después, seguramente, de convocar a algunos a que comparezcan y den sus puntos de vista, pero serán los menos, porque el 22 del mes de abril ya tendrá que estar subiéndose el dictamen al pleno, es decir, ya tendría que haber sido aprobado por las comisiones para que en el pleno decidan de las ternas que les presenten en comisiones quiénes serán los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es un trabajo pesado, efectivamente, y muy apurado, porque muy poco tiempo les dejaron en el calendario para resolver esto, y porque, repito, ayer concluyó el ciclo de 9 años de estos 3 consejeros, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala. Mi reporte, Claudia, buenas tardes.
¿Que simpatizan con qué partido, Arturo, perdón? Porque fíjate, se va a haber muchos rechazados, 500 para 3 puestos, o sea que va a haber, lo abrieron mucho, ¿no? Lo abrieron mucho esta convocatoria, la abrieron mucho.
Pues es que en teoría no deberían ser simpatizantes de ningún partido, pero si ocurre lo mismo que ha ocurrido con otras designaciones que han hecho, por ejemplo, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se supone que por ley que no debería ser simpatizante de ningún partido, y ella fue hasta candidata de Morena. Uh-huh. En otros organismos así ha venido ocurriendo. Entonces, pues queremos suponer que los finalistas muy probablemente estén ligados también a la 4T. Pero bueno, esa ya será otra historia.
Pues sí, vamos a estar atentos a ver qué pasa. 500 inscritos para 3 puestos de consejeros a nivel federal. Vamos a ver qué es lo que pasa.
500 hasta ayer, más los que se sumen el día de hoy.
Pues te digo, abrieron mucho la convocatoria porque habrá más de 400 rechazados, solamente 3 para 3 puestos. Vamos a ver en qué termina esto, Arturo.
Exactamente, son muchos aspirantes porque al final de cuentas es un cargo de prestigio. Un cargo bien remunerado, aunque ya les vayan a quitar muchas de las prerrogativas que tenían, pero sigue siendo un cargo muy bien remunerado. Entonces, pues obvio es que muchos aspiraron a ocupar este cargo.
¿Qué sueldo tiene, Arturo, un consejero federal del INE?
Pues se supone que están ganando más que la presidenta. De hecho, eso ocurría en el caso de los que estaban, por ejemplo, Dania, Jaime Rivera y Claudia Zavala. Ellas, creo, si mal no me equivoco, estaban ganando por ahí de 170 mil pesos mensuales. Los consejeros más recientes, los que se escogieron el año pasado o antepasado, ellos deberán seguramente estar ganando menos. Pero habría que checar bien las cifras, sobre todo ahora que van a hacer nuevos recortes a partir de esta de este plan B que fue aprobado por la Cámara de Diputados, perdón, por el Senado de la República, y que ahora tendrá que ser revisado por la Cámara de Diputados dentro de unos 15 días. Entonces, no, dentro de una semana más o menos. Entonces, no sabemos en cuánto vayan a quedar los salarios de los consejeros electorales.
Aunque se supone que deben de ganar menos que la presidenta del país.
A mí se me hace que la presidenta es un algo, yo lo veo de manera distinta. Yo creo, a mí me parece que la presidenta o el Ejecutivo Federal gana menos de lo que debería de ganar.
Pues sí.
La responsabilidad que tiene.
Así es, y todo, y imagínate un consejero que no, que bueno, que tiene sesiones de responsabilidad, pero no tiene una responsabilidad personal, o cómo se puede decir, pues tiene una responsabilidad grupal, que es pues, de todos los consejeros, gana esa cantidad.
Es una responsabilidad distinta.
Exacto.
Pero necesita otro tipo de preparación. Para ser presidente, a final de cuentas, el único requisito real es ser mexicano por nacimiento. Todos los demás son requisitos que no implican estudios o un conocimiento, una preparación. Y en el caso de, por ejemplo, los consejeros o de los ministros, que debería ser mucho más exigente para que pudieran llegar a ministros, que ahora ya lo abarataron, pero esos cargos tienen otra responsabilidad, pero también requieren de otra preparación, es a lo que
van. Y de otros sueldos, o sea, sí debe de haber ahí.
Tendrían que ser esos sueldos que perciben, a lo mejor son muy onerosos, pero estaban justificados bajo la razón de que están ellos corren muchos riesgos y para que no se ven tentados ante esos riesgos de dinero que pudiera llegar por fuera, pues por eso ganaban lo que ganaban. Y lo mismo tendría que suceder en el caso del presidente o la presidenta de la República. López Obrador no lo vio así y por el contrario se fue reduciendo el sueldo.
Así es, entonces vamos a ver en qué termina. Bueno, son sueldos muy buenos, son tres consejeros, tres plazas en el INE que tienen que ser llenadas en el próximo mes.
Sí, ya antes de que termine el mes de abril.
Así es, gracias Arturo, muy buenas tardes, nos buscamos al ratito.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Gracias, y hablando de temas políticas y hablando de Jalisco, ya nos regresamos al estado. Le comento que, gracias Arturo, hasta luego. Ahí lo dejaste al aire, Osvaldo. Bueno, le comento hablando de temas políticos que habitantes mestizos del municipio de Bolaños tomaron la presidencia municipal y bloquearon la carretera hacia comunidades de la Sierra Huirárica en protesta por el cambio de régimen electoral a usos y costumbres. Durante varias horas impidieron el paso de vehículos, incluidos un camión con población indígena y una unidad del Instituto Nacional Electoral. Como parte de la manifestación, los inconformes cubrieron con plástico el venado monumental ubicado en el acceso del municipio en rechazo a la modificación del sistema de elección de usos y costumbres. Estamos hablando de Bolaños en Jalisco. Y nos vamos, vámonos al noticiero. Tenemos aquí llamadas del público. Llamada, dice la señora Marta Millán. Ojalá Pablo Lemus demuestre bebiendo un vaso de agua para demostrar que el agua del CIAPA que no está contaminada y que invite a reporteros cuando tome ese dichoso vaso. Arturo Robles, Lemus está dejando morir a muchos pensionados por falta de medicamentos. En las farmacias de pensiones no hay medicamentos. Por favor, vayan a darse una vuelta. Vamos a darnos una vuelta porque es una problemática que sigue en cuanto a la falta de medicamentos. Gracias. Vámonos al noticiero y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día.